Aitor Aresti, psicólogo, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Bienvenido una vez más a estos diálogos del programa Es Posible.
Pues maravillosamente bien. Con este tiempo no hay cosa más bonita que las mañanas de la primavera. He venido paseando por el paseo de Uribitarte al sol. La verdad es que era una gozada, viendo pues un montón de gente paseando, corriendo. La verdad es que, bueno, hasta las higueras me han parecido más bonitas.
Que incluso, igual hasta se movían, o tenías tú la percepción de que se movían.
No, pero de verdad que una verdadera gozada, ¿eh? Joder, hacía fresquito, pero con buena temperatura, buen sol, la gente alegre, con ánimo. Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia agradable, de verdad.
Alguno dirá o alguna dirá, claro, si puedes pasear a esas horas o si puedes también ir tranquilamente a esas horas. Después está la otra parte, ¿no? La que vamos acelerados a primera hora de la mañana, sí. Porque todavía estamos en el tajo.
Sí, sí, había mucha gente, pues eso, disfrutando del día, corriendo, entrenándose, paseando. O sea, y después sí que había gente también, pues que iba muy deprisita andando, ¿no? O sea, que posiblemente, pues con otras ocupaciones y preocupaciones.
¿Las tuyas cuáles son? ¿Tus preocupaciones cuáles son, Aitor? Así en general, no tanto las personales, pero sí desde el punto de vista informativo, siguiendo esta actualidad global.
Bueno, pues la verdad es que tengo muchas preocupaciones. Eso, ocupaciones, pero sobre todo preocupaciones, porque uno no tiene poder para poder hacer nada, ¿no? Que como son pues el tema de las guerras, que me parece que es un tema, tanto el Líbano, Irak, Gaza, que no estamos y nos estamos olvidando también de Ucrania. Yo creo que está en este momento estamos en una situación mundialmente terrible, vamos, no sé. Después me preocupa mucho todos los temas políticos. Bueno, pues la verdad es la crispación política que hay en el Estado y bueno, y después pues las consecuencias de esa crispación, ¿no? O sea, los enfrentamientos con el tema de la regularización, con el tema de con todo, la verdad es que sí,
con temas todo. Que nos van acompañando en el tiempo, sí. De la guerra, pocas noticias, una posibilidad de negociaciones entre Estados Unidos e Irán después de las primeras fracasadas. Y después también esas conversaciones entre Líbano e Israel, después algunos países mediadores como Pakistán, que tratan de favorecer ese diálogo entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán, y sus consecuencias y sus derivadas para el conjunto de la sociedad en global también. El petróleo, el IBEX, la gasolina, la carestía de la vida, los precios.
Sí, sí, es una barbaridad. La verdad, bueno, ahora que has nombrado Pakistán, digo, tengo mis dudas de cuál puede ser el interés concreto de Pakistán a la hora de intermediar en esta situación entre Irán y Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, pues la verdad es que lo está intentando y dice, cualquier intento en este sentido, bienvenido sea, ¿no es así? Pero bueno, sí, uno sospecha un poco porque tampoco es un gobierno que sea de lo más transparente, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, pues seguramente hay. Pero bueno, estamos en tres gobiernos que no son nada transparentes, ni el de Estados Unidos, ni el de Irak, ¿no?
Y no sabemos cómo puede terminar todo esto, si algún día termina, porque se va alargando, desgraciadamente, con sus consecuencias humanas también, además de las económicas.
Hombre, yo creo que va a tener que terminar. Sí. ¿Por qué? Principalmente porque los dos contendientes están interesados. O sea, no ganan nada con la guerra. Ahora, pues, le ha explotado en la cara a Trump. Y bueno, pues tiene que buscar una salida y una salida digna, ¿no? Entonces lo que pasa es que como solo sabe salir con bravuconerías, pues bueno, pues y claro, y el gobierno iraní pues más de lo mismo, pues entonces veremos, ¿no? Cuál es la cómo termina esto, pero están buscando salidas, los dos gobiernos están buscando salidas, y eso quiere decir que tarde o temprano pues tendrán que llegar a un acuerdo, ¿no? La verdad es que no les lleva ninguno de los dos países a nada, y Trump en concreto está perdiendo un dentro de su electorado está perdiendo un montón de
bueno, de apoyos.
De lesiones y de apoyos, ¿no? Sí, sí, no sé. O sea que bueno. Pero bueno, pero como solo sabe huir hacia adelante, pues...
Un tema preocupante del que estamos pendientes, pero vamos a tocar otros asuntos. Hablando de guerras, a nivel global, muchos ciudadanos, ciudadanas, muchas personas son migrantes, huyen de las guerras, también de otras situaciones particulares en cada uno de esos países. Hago este comentario uniéndolo con lo anterior, porque hace justo hoy, hace una semana, el pasado martes, se aprobaba en Consejo de Ministros ese Real Decreto de proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. Ya se pueden presentar las solicitudes, rellenar los trámites correspondientes con los requisitos que se piden.
Bueno, me parece que es una cuestión de justicia. Ya cuando estábamos celebrando, organizamos una jornada en Médicos del Mundo, y ya en el año 99-2000 hablábamos de la necesidad de entre 1 y 2 millones de migrantes de incorporar, y basados en estudios tales como los de los del BBV entonces. Y bueno, pues... Y tampoco es sospechoso, el BBV no era sospechoso de rojo ni de nada de eso, ¿verdad? Y bueno, pues ellos ya decían que nuestra sociedad necesitaba un montón de los inmigrantes. Los jubilados tenemos que vivir de las cotizaciones, estamos en un sistema solidario y por lo tanto, pues eso, y son necesarios. Por lo tanto, pues me parece una cuestión de justicia. Lo que me choca muchísimo es la posición de otros. Hombre, los políticos tienen que buscar sus márgenes, ¿no? Sus márgenes de ganancia, y por lo tanto aprovechan cualquier situación para echar piedras al tejado del contrario, ¿no? Del oponente. Pero creo que en estas cosas que son cuestión de justicia podríamos tener un poco más de, bueno, una posición más de Estado, ¿no? Y empezar a arrimar todos el hombro, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la posición que están tomando tanto PP como, y sobre todo Vox, pues la verdad es que es francamente lamentable, lamentable.
Se vuelve a repetir el debate político,
sí.
Gobierno, oposición.
Sí, sí.
No hay grandes cambios ni por un lado ni por otro.
Exactamente, basta que uno diga uno, bueno, el otro dice lo contrario y ya está. ¿Y por qué? Pues porque sí, porque ha dicho lo contrario, es, ¿no? Aquella, siempre me suelo acordar ese experimento que hicieron los de Más Madrid en el Parlamento madrileño, en el cual llevaron una propuesta al Parlamento madrileño, una propuesta del PP que había llevado el PP en el Parlamento español. Lo hicieron casi textual y bueno, la respuesta del PP fue, digo, pero si era vuestro, es de lo que habéis propuesto vosotros, pero como ya hemos propuesto nosotros esto, pues tenéis que decir lo contrario y estáis obligados a decir lo contrario. Joder, y es, la verdad es que es espeluznante. O sea, saber que las motivaciones políticas, que los razonamientos políticos se basan solamente en decir lo contrario de lo que dice tu oponente, pues es lamentable, triste, decepcionante, no sé cuántos adjetivos más utilizar, pero la verdad es que es terrible, terrible.
En todo caso, este proceso extraordinario de regularización va a permitir regularizar situaciones de muchas personas en el conjunto del Estado español y también aquí en Euskadi y en Vizcaya, donde el papel de las distintas entidades sociales es importante, algunas de ellas como también puerta de acogida, puerta de entrada a la hora de ese proceso de acompañamiento y asesoramiento tan importante para estas personas.
Claro, yo me imagino que a veces pues uno cada vez se siente menos hábil en las gestiones administrativas, ¿no? Y supuestamente somos personas competentes. Claro, personas que vienen de fuera, que no están acostumbrados a nuestro sistema, a nuestra administración, a nuestra forma de, a nuestros sistemas de comunicación. Porque, claro, la comunicación llega a quien llega. No llega a todos, desgraciadamente, aunque parece que estamos inundados de información, ¿verdad? pero bueno, pero de alguna manera no llega a quienes tienen que llegar muchas veces. Entonces la labor de los de las ONGs bueno, siempre es bienvenida, pues en este momento se torna todavía muchísimo más imprescindible, ¿no? Porque eso, porque orientar en esta maraña administrativa nuestra, pues no estaría fácil, y desde luego no estaría nada fácil para los emigrantes, ¿no? Y hay que facilitarles, la verdad es que tenemos que facilitarles la entrada sí o sí. Además, les necesitamos, aparte de que es un tema de justicia, ¿eh? Es decir, al margen de eso, ya incluso desde una perspectiva mucho más egoísta, les necesitamos. Les necesitamos por un montón de... porque tenemos menos cotizantes sin ellos tendríamos mucho menos cotizantes de la seguridad social y tendríamos una repercusión inmediata en todos los sistemas de bienestar social. La verdad es que sería trágico. Entonces, oponerse es, con perdón, estúpido.
Y después están los problemas que podemos tener cualquiera de nosotros en cualquier momento. Problemas tenemos varios, Aitor.
Sí, me ocurren dos o tres.
O cuatro, o cinco. Las piedras están ahí. Hacemos este anticipo de comentario porque ayer conocíamos las conclusiones de un informe, una edición 2025 de Aurrera Begira. Esta es una encuesta anual sobre las percepciones y expectativas de futuro de la juventud vasca de entre 15 y 29 años. La ficha técnica es la que ya se ha contado, del 20 al 26 de diciembre de 2025, un estudio que ha contado con la participación de 2.727 jóvenes, pero tal vez esto es lo menos importante, la ficha técnica, para entender el significado y el valor de esta encuesta. Hay algunos titulares, por ejemplo estos, que podemos ir comentando. El bienestar personal de la juventud vasca sube a 73 puntos y la expectativa de empleo alcanza el 79%. El 45% quiere emanciparse, pero no lo ve probable en un año, y un 31% tendrá que postergar tener hijos, según el informe Aurrera Begira 2025.
Sí, hay que decir, los temas o los problemas con los cuales uno se enfrenta según las edades, pues normalmente no varía con el tiempo. Pero los resultados, el qué no varía, el cómo, ¿eh? Como decía un tertuliano nuestro de esta radio, tenemos el problema qué y el problema cómo. Y entonces, pues bueno, pues el cómo sí que varía, ha variado mucho. Yo a veces, yo suelo pensar muchas veces que menudo favor les hemos hecho a nuestros hijos dejándoles en la sociedad que les hemos dejado. La verdad es que supuestamente hemos mejorado en muchas cosas y bueno, pero la verdad es que si lo analizas en corto, pues la verdad es que no sé si hemos adelantado demasiado. Nuestros jóvenes lo tienen difícil. Hoy tienen muchísima más formación, tienen más y en cambio pues la situación laboral, por más que se diga que está mejorando, que es verdad que está mejorando, pero la situación laboral de nuestros jóvenes es mucho peor que la nuestra. Nuestros licenciados, o sea, gente con unas capacidades y sobre todo con una formación excepcional, porque nunca hemos tenido una formación como la que los jóvenes tienen en estos momentos, tanto en idiomas como formación técnica, formación humana, y la verdad es que con esa formación acceden a unos puestos de trabajo que la verdad es que son alucinantes. Y claro, y después queremos que se nos emancipen. Claro, y nos emancipan hasta los 40. Es que no hay forma humana de emanciparse hasta los 40. Y encima está después el problema de la vivienda. Dice, ¿cómo van a...? O sea, si no pueden comprar ni acceder a una vivienda, a un alquiler, una compra, pues la verdad es que no pueden emanciparse. Y ya ni te cuento la parte de tener hijos. Pues si no pueden emanciparse, no pueden, no sé qué, pues digamos lo de la paternidad y la maternidad, pues es una cosa que pues difícil, difícil, y es una cosa que la sociedad lo necesita y lo tiene que favorecer. Tenemos que buscar maneras de favorecer estos temas, de hacer que nuestros hijos tengan más posibilidades de cara a tener descendencia, ¿no? Y bueno, pues los problemas siguen siendo los mismos, es verdad, pero de verdad que no, que cómo se están viviendo o no. Nosotros pudimos acceder más rápidamente a un piso, a una casa, a un alquiler, tuvimos hijos, más de uno, bueno, nuestra generación fue la que empezó a reducir la tasa. Y bueno, pues
el
ahora
baby
está
boom,
el baby boom. Nosotros somos baby boom, y después ya nosotros estropeamos el baby boom.
De todas formas, Aitor, en este contexto hay datos esperanzadores o positivos, y es que, por ejemplo, destacando este dato, se mantiene una percepción, hablamos de percepciones,
sí.
Una percepción sólida de su situación personal y consolida la recuperación iniciada tras la pandemia, especialmente en el ámbito del bienestar y de las expectativas laborales, pese a la dificultad manifiesta de encontrar un empleo digno.
Que mejore la percepción es muy importante, ¿eh? Es muy bueno, antes hemos dicho, o sea, que sí, que las cosas estaban mejorando ciertamente, pero bueno, pero no en el al nivel y al ritmo que nos gustaría que mejoraran, y entonces esto es lo que hay, o sea, dice, pero bueno, pero insisto, que la percepción sea mejor, yo creo que ayuda a tener un ánimo más positivo, y el ánimo positivo ayuda a obtener mejores resultados, o sea que ánimo.
Cuando se habla de maternidad y paternidad y se dan los datos, se habla de este retroceso que, con los datos que hemos facilitado antes, que no responde tanto a una pérdida de confianza en la evolución personal como a una mirada más prudente sobre la situación futura de Euskadi y de la juventud como colectivo.
Claro, hace poco oí en una tertulia pues quejándose del egoísmo de los jóvenes, ¿no? Y yo en absoluto, me parece. La juventud sigue siendo igual o más solidaria que antaño, y esta es la verdad. El problema es que claro, que ante temas tan importantes como ser padre o ser madre, pues hay que afrontarlo con prudencia y con responsabilidad. Y la verdad es que en muchos casos, pues las circunstancias objetivas no ayudan en absoluto.
Ayer, precisamente, recojo este último comentario, Aitor, Nerea Melgosa, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, que era la responsable de ofrecer los datos, subrayaba que Aurrera Begira es una herramienta imprescindible para escuchar de manera directa a la juventud vasca, a la que definía como solidaria, y decía textual: no son tan individualistas y egoístas como queremos contar que son, remarcaba.
Efectivamente. Bueno, yo creo que es un mantra. Siempre tenemos que decir que los jóvenes, es que la juventud de ahora es un desastre, la juventud no tiene valores, la juventud de ahora son unos vagos, son unos insensibles, son unos individualistas, son... Bueno, pero este es un mantra que se lleva repitiendo 2000 años. Dice, hubo una conferencia interesante en Londres hace 20 años o así, ¿no?, en el cual uno de los ponentes empezó a hacer afirmaciones de este tipo, y claro, era un entorno de un encuentro de pedagogía. Y entonces pues la gente estaba escandalizada, dice, joder, un pedagogo diciendo estas barbaridades de la juventud y de no sé qué. Y después, cuando terminó de decir todas estas barbaridades, dijo: la primera de las frases la dijo Platón hace casi 3.000 años. La segunda de las frases la dijo Robespierre. O sea, que decir que a lo largo de toda la historia se estamos repitiendo este mantra, estas mismas afirmaciones, siempre quejándonos de la juventud, de la falta de valores, de un montón de cosas de la juventud. Y si esto hubiese sido cierto, pues la evolución de la sociedad hubiera tenido que ser en término negativo, y afortunadamente no ha sido así. O sea, quiere decir que estas afirmaciones no tienen absolutamente ninguna razón de ser. Y yo creo que es bueno que lo sepamos, o sea, por lo menos que cometan el error otros.
Y por insistir en esta idea, la propia Melgosa destacaba la valoración positiva respecto al tejido comunitario que tienen las personas jóvenes, es que no son egoístas. Textual también, no solamente piensan en su situación, sino también en la del colectivo y dan importancia a la familia, a las amistades, a la salud física, pero también a la mental y a lo que está pasando en el mundo.
Lo que tenemos que tener presente es que ellos, como nosotros, somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Y entonces, pues, abordamos las cosas en función de las circunstancias en las que estamos viviendo y, por lo tanto, pues, las hacemos de diferente manera. Pero no quiere decir que las bases, los valores y las sean diferentes. La juventud, yo creo que por definición, son gente mucho más solidaria que nosotros los mayores. Los mayores somos mucho más egoístas. Y al final se nos ha hecho callo el corazón.
Sí, pero también muchas veces por ciclo vital. Aitor.
Bueno, también. Pero
algo influirá.
Pero somos menos solidarios y nos quejamos de lo poco solidarios que son los jóvenes. Entonces es que es como paradójico, ¿no? Y yo creo que sí. Yo creo que estas herramientas, bueno, en toda democracia, yo creo que todo. O sea, si algo falta. Y aunque, bueno, pues hemos avanzado mucho en los temas democráticos, pero todavía no es suficiente en seguir preguntando a la gente, preguntando y contando con la gente a la hora de tanto de discernir los problemas como de buscar las soluciones de los problemas y como preguntar pues qué es lo que quiere la población, ¿no? Y yo creo que por lo menos digamos saber el sentir de nuestra juventud es algo imprescindible y esta herramienta que lleva ya años ya funcionando pues
bueno, y además, Aitor, que aunque se conozca y los temas que preocupan a los jóvenes, a la juventud, son los que son y se saben y se conocen, es bueno no solamente que se quede en percepción, sino que a partir de ahí, como herramienta y como diagnóstico,
claro,
evidentemente se trate de dar respuesta a esos problemas, porque si no nos quedamos muy a mitad del camino,
sí,
o muy al inicio del camino.
Sí, sí, no será.
Está muy bien porque, claro, la gente que nos está escuchando, joder, pues es que no se ha descubierto nada en esos resultados. Claro que a los jóvenes les preocupa la vivienda, como nos ha preocupado siempre, y seguirá preocupando el empleo, un puesto de trabajo. ¿Por qué luchamos por un puesto de trabajo, por una vivienda, por una familia? De lo que se trata es de favorecer con políticas públicas.
Exactamente.
Esta es la idea.
Sí, será la primera vez que hemos visto que un estudio se ha quedado en un cajón, ¿verdad? Entonces, a lo largo de nuestra ya empieza a ser larga historia. Lo hemos visto unas cuantas veces. Sí, sí, efectivamente. Lo que pasa es que también es importante, ya sé que se va a decir lo mismo, es lo que hemos dicho antes, el qué no varía. O sea, que el trabajo, la salud, pero el cómo se vive desde la perspectiva del tiempo en el que te está tocando vivir. Y por lo tanto, pues, y es interesante que nosotros veamos el problema. Si tenemos que solucionar un problema de los jóvenes, está bien que veamos el problema desde la perspectiva y desde los ojos de los jóvenes. Y creo que eso es un absolutamente necesario, claro.
Hasta aquí hemos llegado en estos diálogos.
Soriona, Calarreal, joder.
¿Algún oyente?
Alguno se picará, sí.
Alguno se picará. Mira, hoy hay partido del Athletic.
Claro.
Esta tarde hay partido del Athletic, este martes. Lo estamos comentando a lo largo del programa. Athletic Osasuna. A las 7 de la tarde comienza el partido. En cuanto termine este programa, nada, en pocos minutos ya se acerca Kevin Doyle y Fernando Balsega con el aperitivo y después ya la emoción del bacalao a las 6 de la tarde para ofrecerles todo el ambientazo. Quedan 7 partidos,
sí,
de la Liga.
Empieza a ser trágico para el Athletic.
Bueno, trágico. Visto desde ahí, puede ser trágico porque miras para atrás.
Porque estamos mirando para atrás.
Pero también si miras hacia arriba, ves que hay equipos que no están muy distantes para intentar competir la próxima temporada de nuevo en Europa. Ahí está un poco la pelea.
Por eso es importante ganar en esta situación, porque si perdemos nos vamos más para abajo y si podemos ir salvando los trastos. Y yo creo que el Atleti lo necesitamos urgentemente.
Atlético Osasuna hoy y Aitor Aresti, nuestro habitual colaborador en diálogos, psicólogo, que nos ha acompañado. en este martes. Muchas gracias y será hasta la próxima. Seguiremos echando una mirada general a la realidad y a la situación global de actualidad. Muy buenas tardes. Arratsalde on.
Arratsalde, Juanma.